Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Muy buenos días, Chicago.
Buenos días, Chicago. Hermanos radioescuchas aquí, llegando a sus casas, a sus vidas, a sus corazones, y con el placer y el honor de tener en esta mañana al señor Eduardo Rivera.
Muy buenos días.
Buenos días. Hoy nos encuentra Alejandro con nosotros, Eduardo. El señor Alejandro Castillo tuvo una actividad con su familia.
Sí, ¿no? Es un placer estar aquí en su lugar.
Y para nosotros es un honor, así que estamos llenos de energía, así que prepárate, radio escucha, prepárate, a ver.
Muy buenos días. Le queremos recordar que durante la segunda media hora de este programa se recibirán llamadas, pero no al principio.
Así es. Y Eduardo, pues la noticia básica, antes de comenzar a la lectura del Evangelio y demás, la noticia básica es nuestro querido pontífice.
El Papa.
Así es.
El Papa está en los Estados Unidos, estuvo en Washington, D.C., ¿verdad?
Correcto.
Habló con las Naciones Unidas.
Correcto.
Lo recibió el presidente, ahí estuvo con él a su lado todo el tiempo nuestro cardenal.
Así es.
Cardenal
nuestro pastor espiritual.
Que me dio mucho orgullo verlo, ¿no? Ahí a su lado, hablando cuando se dirigió a los obispos de los Estados Unidos. Y ahora en estos días, pues, en Nueva York, y pues ahí va a haber una misa muy especial, otras funciones.
Así es. Una de las cosas que incluyó la visita del Papa fue un servicio ecuménico. Me resulta que en la Catedral de San Patricio, fue en una iglesia local en Washington, y fue un servicio ecuménico donde él se solidarizó con los otros grupos religiosos, ¿no?, para buscar soluciones. Entre los temas que él ha tocado, el primero ha sido el de los escándalos por parte de algunos miembros del clero y otros líderes religiosos, demostrando que ya es tiempo de buscar una sanación, ya es tiempo de buscar un reconocimiento de lo que se ha hecho y movernos en una dirección que sea de defensa y protección para las víctimas, fíjate.
Sí.
Y eso pues es histórico, que ya Juan Pablo II lo había hecho.
Seguro que sí.
¿Verdad?
Seguro que sí. Pero él ha tomado ahora esta oportunidad para recibirlos. Ahora él se reunió con algunas víctimas.
Y eso no estaba en su agenda.
No.
Eso no estaba en su agenda. Él,
por lo menos en la agenda pública,
no.
Seguro que era parte de lo que él quería lograr.
Exacto.
Sin que se hiciera mucho
mucho escándalo.
Mucho escándalo mucho bonoro, pero, en los medios de comunicación.
Ciertamente.
Pero es un testimonio muy humilde, ¿no? Porque parte de la falta de los líderes de la iglesia y de lo que se han acusado es de que trataron de esconderlo. Y no es que se escondiese, sino que es difícil, ¿no? Son asuntos muy difíciles de tratar.
Exacto.
Y se trata de no hacerlos más grandes, de no causar más escándalo. Pero lo que él sí ha hecho es que no solamente le ha pedido perdón, pero se ha presentado a ellos,
claro,
para hablar con ellos.
Y ciertamente es un tema escabroso. En el momento en que se dio muchos de esos eventos, varios líderes no sabían cómo manejar esto.
Y
lo más fácil es pues hacerlo bajo la mesa o esconderlo, o ignorarlo, bla, bla, bla. Pero bueno, otro tema fue la presencia y la necesidad de la comunidad hispana en la iglesia de los Estados Unidos. Eso fue maravilloso. Y quizás en la segunda parte del programa podemos hablar un poquito más. Así que, y el otro tema, claro, la guerra, el conflicto en el Medio Oriente.
Sí,
pero, ¿qué te parece, Eddie, si pasamos a la lectura del Evangelio para este quinto domingo de Pascua?
Así es. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. El Evangelio para este domingo nos presenta un intercambio muy interesante entre, bueno, Felipe, ¿verdad?, San Pedro y nuestro Señor Jesucristo. Y dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, también creerán en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Bueno, primeramente, este llamado a la paz, hermanas y hermanos, viene directamente de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que una persona se me acerca, ya sea para dirección espiritual, ya sea para confesión, ya sea para consulta, y viene toda atormentada, viene toda confundida, gritando, tirando y jalando, yo siempre le digo, mijita, mijito, céntrate. Porque eso no es de Dios. Eso de estar uno gritando, tirando y jalando, confundido, mortificado, eso no viene de Dios, ¿no? La paz viene de Dios. La paz es el resultado de una persona que vive y mora en nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo, el miedo, cuando uno reacciona de esa manera, tan violenta, tan irracional, en realidad es miedo. Miedo a la muerte, miedo a perder el esposo, miedo a perder los hijos, miedo a perder la salud, miedo a perder dinero, lo que sea. Entonces, los seres humanos, como a veces no podemos articular, tengo miedo, reaccionan así. Y van caóticos, van fragmentados, van histéricos, van mortificados y fuera de control. Y yo digo, eso no es de Dios, eso es miedo. Y el miedo no es de Dios, la paz es de Dios. Y Cristo nos lo recuerda en el Evangelio. No pierdan la paz. Si creen en Dios, también crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Dios no es una realidad exclusiva. El decir que el reino de Dios es solo para católicos, es solo para judíos, es solo para islámicos, es un error. ¿Cómo nos atrevemos a limitar el reino de Dios? ¿Cómo nos atrevemos a limitar la misericordia, la bonanza de un Dios que nos habla, que nos quiere y que nos ama? Luego entonces, al decir que hay muchas habitaciones, hay para todos. Escucha, hay para todos en el reino de Dios. Blancos y negros, pobres y ricos, hombres y mujeres, de lo que sea. Dios tiene un lugar para ti si cumples la voluntad del Padre. Por eso es que nadie puede decir aquel está condenado. Nadie. Eso de la condenación o de la salvación le toca a Dios, que es el que se molestó en enviar a su Hijo para prepararnos un lugar en ese banquete. Así pues, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. O sea, que a través de la cruz, a través de la resurrección y a través de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos, Él nos prepara un lugar. Dios, a través de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos garantizó, fue intencional en darnos a nosotros, la humanidad, un lugar en la Jerusalén eterna, un lugar en las bodas del Cordero, un lugar donde no vamos a carecer de nada. Y eso lo hizo Dios a través de Jesús. Y cuando me vaya y les preparo un sitio, dice la Escritura, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. ¡Wow! ¿Qué otro Dios en las demás mitologías, en las demás religiones, en las demás realidades y filosofías religiosas, se toma la molestia de venir aquí a la tierra, de pasar por todo lo que un ser humano pasa, de subir al cielo y de prepararnos un lugar? Solamente Jesús. Solamente Cristo se dio esa potestad. Y dice, ahí entra entonces, que dice, cuando me vaya y les preparo un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar donde voy. O sea, esta reflexión viene después de un tiempo en que Jesús ha hecho milagros, después de un tiempo en que Jesús ha hecho signos, después de un tiempo en que Jesús ha predicado, ha enseñado, ha instituido. O sea, que de una manera se cae de la mata. ¿Quieres ir al cielo? ¿Le prestaste atención a lo que Jesús dijo? ¿Viste lo que Jesús hizo? Entonces ya sabes el camino, ¿no? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ya Él había dicho eso. Pero los seres humanos, en ocasiones, como que no agarramos la onda. en ocasiones como que nos tienen que dar por la cabeza con la Biblia para entonces entender, para entonces tener ese encuentro que a veces puede ser muy fuerte, que le llamamos conversión, ese encuentro a través de un acto en nuestra vida que es muy fuerte, quizás trágico, dramático, ese encuentro que nos abra los ojos y nos quite la venda. Y entonces, él dice, ya ustedes saben el camino. Claro, siempre hay uno, siempre hay uno. ¿Y cuál fue el primero que se disparó? Tomás. Sí. ¿Y qué le dice Tomás? ¿Se acuerdan de Tomás, no? El que puso en duda. No, bendito Dios. Le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Eso es como el maestro, ¿no? Que en una clase comienza diciendo, la tarea para mañana se encuentra en la página 5 del libro de texto. Y háganlo a maquinilla a doble espacio. Y entonces siempre hay uno que levanta la mano y dice, ¿eso es para mañana? ¿Y es a doble o a triple espacio? ¿Y en qué página? Me explico, no estamos escuchando, estamos oyendo, de oír, así como se oye el ruido, ¿verdad? De afuera, pero no estamos escuchando con la palabra de Dios. Hay que oír y hay que escuchar, hay que hacer los dos. Oír para discernir y escuchar para aplicar eso que acabamos de oír. Entonces, Tomás le pregunta, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, mijito, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también al Padre. Eso es interesante, porque ningún otro profeta, ningún profeta, ningún hombre santo, ninguna persona que hablaba de Dios en ninguna otra disciplina religiosa se señala a sí mismo. Esa persona siempre dice, por aquí es el camino, por ejemplo, en Islam. Muhammad señaló el camino a Alá. En el caso del judaísmo, el padre Abraham señaló el camino a Yahvé. En el caso del confucionismo, Confucio señaló el camino a una vida mejor. Buda señala el camino a la iluminación. Y así el taoísmo, o sea, así por el estilo. Todos esos profetas, todos esos hombres santos señalan el camino. ¿Qué hace Cristo? Cristo se da la media vuelta y dice, yo soy el camino. O sea, aquí no hay más nada que buscar. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y claro, está hablando de vida eterna. De eso, y por eso decimos que Cristo es Dios. Él no es un mero profeta. Él no es un mero hombre santo. Él ni siquiera es una mera criatura de primera estima. No, no, no. Él fue encarnado, no creado. Eso lo decimos en el credo todos los domingos. Eso lo dice usted cuando dice el credo. Señora y señor, por favor. Entonces sabemos que Él no es una criatura. Sabemos que Él no es una buena criatura de primera. No, Él es Dios, punto. Encarnado, no creado. Entonces, Él dice, yo soy el camino, yo soy la salvación. Si me ven a mí, ven al Padre. Claro, entendemos que esta es la correlación trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si ves a uno, ves al otro. Por la intimidad. Porque es un solo Dios, tres divinas personas. Y claro, en este momento todo el mundo saltó a hacer preguntas. Porque Felipe no se podía quedar atrás. Y pobre Felipe, el primer papa de la iglesia, Dios mío, a veces abría la boca y ¡ay, madre del verbo! Se metía el pie en la boca, porque hacía una serie de preguntas, hacía una serie de observaciones que no, como que... Pero por lo menos hay que darle puntitos por sinceridad y por tratar de entender a Cristo. Y le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Como quien dice, Cristo le está diciendo, me ves a mí, me ves al Padre. Y Felipe todavía no entiende la onda. Muéstranos al Padre. ¿Ah? Y Jesús le explica, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. 3 años estoy contigo. Yo curé a tu suegra, hijo. ¿Ah? Yo levanté a Lázaro, lo resucité. Yo alimenté a miles de personas. Todavía no me conoces. ¿Cómo va a ser, no? Y a veces nos pasa así. A nosotros, los católicos, a veces nos pasa así. Tienes una vida con sacramentos, tienes una vida con catecismo, tienes una vida con devociones a la Virgen, tienes una vida con devociones al Rosario, a la Eucaristía, tienes toda una tradición de 2000 años, caminas con Cristo por toda tu infancia y juventud, y a la hora de los mameyes dice que no conoce a Cristo. Y allá vas, te das la media vuelta, te enojaste con el cura y te convertiste a otra iglesia, porque no conocías a Cristo. Hombre, no, tú estabas ciego. Cristo estaba en su iglesia, que era la iglesia católica, y tú fuiste el que no lo pudiste ver, así como Pedro, en este momento, no está viendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y el que ve a Cristo, ve al Padre. Amén. Así que católico radio escucha, pónteme las pilas, Cristo está contigo, abre los ojos para que te des cuenta que ese es el caso. Y dice, Jesús le dice, ay mijito, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, entonces ¿por qué me dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Cristo no hace o no dice absolutamente nada por su propio capricho. Todo lo que hace y dice Dios es en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Y es en perfecta cooperación con la voluntad del Espíritu Santo. Eso es el misterio de la Santísima Trinidad. Dice, es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras, ¿no? Es como un matrimonio perfecto. Cuando el esposo da una palabra, también la da en nombre de la esposa. Y cuando la esposa da una palabra, también la da en nombre del esposo. Y esa comunión perfecta que la deberíamos de imitar en nuestros matrimonios es el reflejo de esta relación trinitaria. Lo que hace Jesús lo hace en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo lo hace en cooperación con el Hijo y con el Padre. Y lo que hace el Padre lo hace en armonía perfecta con el Hijo y con el Consolador. De ahí que Él dice, créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no dan fe a mí, créanlo por las obras, como quien dice. Si tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo, mira lo que yo estoy haciendo. Mi abuela, que era una mujer muy sencilla, muy directa, muy parca, decía, mijito, no prestes mucha atención. Escucha a la persona. Cuando alguien te hable y te tire y te jale y esto y lo otro, escúchalo. Pero no le des tanto peso a la palabra. Dale peso a la acción de esa persona. Y si lo que hace esa persona va en consonancia con lo que dice, estamos bien. Pero si hay una contradicción, eso se cancela. Se cancela en sí mismo, ¿no? Así que ese balance está perfectamente en Cristo. Cristo predica amor y Cristo es amor. Cristo predica vida y Él es vida. Lo que Él dice va de acuerdo a lo que Él hace. Y como católicos tenemos que hacer lo mismo. Lo que decimos tiene que ir de la mano con lo que hacemos. Porque no podemos ser católicos cristianos nomás en la iglesia. Y cuando salimos al estacionamiento después de la misa, le mentamos el padre, la madre, hasta el gato al que nos dio un corte de pastelillo. La fe constituye una contribución positiva para los diferentes aspectos de la vida. Repito. La fe constituye una contribución positiva para los diferentes aspectos de la vida. En otras palabras, la fe tiene que verse como algo. La fe tiene que ser tangible. Cuando yo escucho uno que otro líder religioso que en su ignorancia dicen, no, que la iglesia no debería de meterse con causas de los inmigrantes porque eso es política. Yo digo, no seas ignorante. No es que nos metamos en política de partidos políticos, ahí no está, sino que nosotros, por nuestra doctrina social, tenemos que mover las estructuras reales que nos rodean. Y el gobierno es una estructura, y al gobierno hay que metérsele uno para explicar lo que es el plan de Dios en esa realidad. A los economistas hay que metérsele uno en sus bancos para explicarle cómo es el plan de Dios con esos recursos. A los filósofos, a los academicistas, a toda institución. Tú como católico, tú como cristiano, tienes que demostrar tu fe con obras concretas. Porque el predicar a Cristo desde un púlpito y quedarse uno muy cómodo repitiendo el mismo discurso una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Y no hacer nada, estamos siendo una contradicción. Así que todo líder, y mis respetos a sacerdotes, mis respetos a monjas, a diáconos, a líderes pastorales. Es más, voy a empujar esto, mis respetos a los pastores protestantes, a los reverendos, a las reverendas que entienden que hay que darle voz y que hay que meterse a las estructuras para poder hacer el plan de Dios una realidad aquí en la tierra. A todos ellos mis respetos. Y a los que no entienden esto, mijito, mijita, vuelve otra vez en tu oración, vuelve otra vez y visita la palabra de Cristo, ¿verdad? Para que te des cuenta que hay que dar voz, no simplemente desde el púlpito, sino afuera en la calle por los hijos de Dios. Hay un aspecto, ¿verdad?, que habla de la casa, la mansión, la habitación. Algunas casas están hechas de roca. Hace muchos años había un niño de Chicago que quería ser sacerdote. Y este niño venía de una familia muy religiosa. Y él se veía a sí mismo sirviendo a Dios como un sacerdote. Y a través de su infancia, este niño, con sus sueños de ser sacerdote, tuvo pues la tragedia de que padeció polio. Y eso le afectó su caminar. Entonces se vio obligado a usar uno de esos brazaletes, ¿no? De esos brazos que le llaman ortopédico, ese fierro de metal, ¿no? Para que la piernita pudiera caminar bien. Y de hecho, hasta el día de hoy, él ha sufrido de esa condición de polio. Y este jovencito aplicó a un seminario local de aquí de Chicago. Y el seminario local le dijo, no, en este momento no te vamos a aceptar. El niño se fue a una orden religiosa. Y la orden religiosa lo aceptó, lo apoyó, caminó con él, lo ordenó sacerdote. Ese sacerdote se convirtió en obispo. Ese obispo se convirtió en arzobispo y ese niño lo conocemos. Es nuestro querido pastor Francis Cardinal George. Hoy él es presidente de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos. La piedra que desecharon los arquitectos es hoy piedra angular. Algunas casas están hechas de roca. Así pues, hermanas y hermanos, con los más pequeños hay que ser bueno. Con los más simples y chiquitos hay que portarse bien con ellos, porque tú nunca sabes cuándo ellos van a regresar siendo jefe tuyo. Nunca lo sabes. Mansiones, casas, residencias, viviendas están hechas de materiales diversos. Aquí en los Estados Unidos construimos con madera, con piedra, con ladrillos, y en el caso de los más pobres, hacen construcciones hasta con casas de cartón. Y en el área donde vivió Jesús, las casas, si era en el desierto, eran tiendas, ¿no? Los beduinos construían su casita de material, de tiendas, de lona. Y algunas casas, las de la ciudad, eran de roca. Y esas casas de la ciudad utilizaban las mejores piedras para la construcción. Y estas casas en la ciudad de Jerusalén, por ejemplo, independientemente de su tamaño, se veían sólidas, estables, tenían una belleza natural y tenían gravedad, gravitas, tenían peso. Y estas son las mismas cualidades evocadas en las imágenes de las casas que Jesús va a preparar para ti y para mí. Son las cualidades de las mansiones que Él ha preparado para nosotros.
Usted está sintonizando a una comunidad católica de fe. radio de la Arquidiócesis de Chicago.
World Radio. Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Usted está sintonizando a una comunidad católica de fe. Ahora continuamos con la homilía del padre Claudio Díaz.
Y esos elementos de peso, solidez, belleza natural, son los elementos de las mansiones que Cristo nos tiene en el cielo. Como cristianos, nosotros vemos nuestra vida como una jornada, como un peregrinaje hacia una casa, como un peregrinaje hacia un hogar. Y dentro de todas las vueltas que da la vida, dentro de todos esos momentos de alegría, dentro de nuestras tragedias y de las sorpresas, de las lágrimas y de los retos, Cristo nos provee de un acceso a la realidad eterna, de un acceso, de un vía conducto hacia el cielo. A través del vehículo de la fe, Él nos llama a liberarnos de nuestras ansiedades. Él nos llama a llenarnos de consolación y a movernos a un lugar donde nada nos va a faltar. Y para los cristianos, Jesús es el camino. Para el católico, Jesús es el camino al Padre, es el camino al cielo. La fe en Jesucristo nos permite darle la cara a los retos, darle la cara a los problemas, darle la cara a las tragedias de la vida y a darnos cuenta de que no importa cuán grande sea el problema, no importa cuán profundo sea la tragedia que uno pueda tener, eso no es el final. La enfermedad no tiene la última palabra. La crisis económica no tiene la última palabra. La muerte en sí misma no tiene la última palabra. La última palabra en nuestras vidas la tiene Cristo, porque es Cristo quien vive en nosotros. Y por eso decimos amén. Es la fe la que nos permite que nos agarremos de las promesas de Cristo. Es la fe la que nos permite de que nuestros corazones no se turben, de que estemos en paz. Nuestra fe nos llevará a todo aquello que es verdadero, a todo aquello que es real y a nuestro destino final, en lo que conocemos nuestro derecho a una salvación si creemos en Cristo, nuestro derecho a levantarnos en una resurrección, en un cuerpo glorioso si creemos en Cristo y hacemos su voluntad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y como cristianos, nos toca caminar por ese camino. Y nos toca ser recipientes de esa verdad e hijos de esa vida. Pero mientras Cristo prepara nuestra mansión en el banquete eterno, tenemos que construir nuestras casas aquí en la tierra. Y en ocasiones, las rocas que utilizamos para construir nuestras casas son rechazadas. Y esto no simplemente fue cierto quizás para nuestro cardenal, pero también miren a Cristo, la piedra angular. ¿Acaso Él no fue rechazado? ¿Acaso Él no fue colocado en una cruz por un grupo que no entendió la buena nueva y que no lo consideró a Él como la solución? Pero el rechazo no tiene lugar en nuestra vida. El reino de Dios es para todos aquellos que siguen la voluntad del Padre. El reino de Dios no es una realidad exclusiva. Se abre la puerta del reino de Dios para todos. Luego entonces tenemos que ver que muchos musulmanes, judíos, budistas, quizás hasta gnósticos, sabe Dios si hasta ateos, Dios tendrá esa misericordia. Y si ellos en vida se comportaron con respeto a Dios o con respeto al prójimo, Dios con misericordia verá esas vidas. Y Él juzgará si son dignas o no son dignas de la Jerusalén eterna. Así pues, ¿por qué rechazar a los demás? ¿Por qué decir estos no valen la pena? Y rechazar, ¿verdad?, a nacionalidades, rechazar razas, rechazar credos, rechazar orientaciones sexuales y decir todos esos que no son como yo se van a condenar. Esto no nos pertenece a nosotros, eso le pertenece a Dios. Él es el que últimamente juzga y tenemos que ser no exclusivos, sino inclusivos, incluyentes, abiertos al pueblo y a los hijos de Dios. Que Dios Todopoderoso nos permita construir casas con rocas verdaderas, construyendo casas en fe aquí en la tierra, podemos esperar con confianza y esperanza una futura mansión. Algunas casas son hechas de roca. Las casas eternas están hechas de fe. Gracias. Y ahora, Eduardo, pues se nos han presentado una serie de oraciones, ¿no? Y de intenciones.
Así es.
Oremos, pues, por la familia Vega. Señor, tú conoces su situación. Bendice a todos los miembros de esta familia para que vean en ti y en tu Hijo la respuesta a todas sus necesidades. Roguemos al Señor. Oremos por William y José. Oremos por Digna, por Milton, para que sea el Espíritu Santo quien conduzca estas vidas hacia la solución que es Jesús. Roguemos al Señor. Pongamos en oración a Irma González, que se está preparando para hacer cirugía, ¿no? Va a someterse a una operación. Por Irma González y por todos aquellos que van a someterse a una operación, que sea Cristo el que conduzca las manos del cirujano. Roguemos al Señor. Oremos por todos los que sufren, por los enfermos, por los que están enfermos física, espiritual, mental y emocionalmente, para que Dios en su bálsamo y sabiduría les dé salud y sanación. Roguemos al Señor. Oremos por los que han muerto, aquellos que conocen y ven el rostro de Dios, para que ellos, que enriquecieron nuestras vidas con las de ellos, descansen en paz. Y por sus familias, para que encuentren el consuelo y la esperanza de la fe en la vida eterna. Roguemos al Señor. Oremos por el Papa Benedicto XVI y por todos los líderes de la Iglesia, nuestros obispos, cardenales, monseñores, obispos, ¿verdad? Diáconos, líderes pastorales con responsabilidades en la Iglesia, por todos ellos, para que sea el Espíritu Santo quien los ilumine y les dé fuerza, inteligencia y deseos de servir a Dios y a su pueblo. Roguemos al Señor. Finalmente, por todos los que sirven en las misiones en los Estados Unidos, para que Dios Todopoderoso los llene de un espíritu misionero, roguemos al Señor. Y por la familia Delgado, para que la familia Delgado en su caminar como familia se acerque más a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tenemos un anuncio también de un retiro, ¿no? Rapidito.
Oh, sí, en Nuestra Señora de Fátima.
¿Que se encuentra dónde?
En la 38 y California. Okay. Hoy hay retiro, se termina a las 4 de la tarde, patrocinado por el Círculo de Oración.
Y ahí estaré yo a las 10 de la mañana, así que saliendo de este programa...
Volando.
Así es, ¿ok? Así que véanse con nosotros en Nuestra Señora de Fátima, hoy en retiro por la renovación carismática.
Así es.
¿Y tenemos alguna llamada, Eddie?
Tenemos algunas llamadas. Rapidito, ¿con quién estamos hablando?
Buenos días.
Buenos días, ¿con quién hablamos?
Soy Benito.
Don Benito, ¿cómo se encuentra?
Pues aquí sentadito ya.
Qué bien.
Pues mire, ahora voy a pedir nomás para mí, oiga, porque acabo de cumplir mi primera jornada en este mundo.
Ajá.
Ayer cumplí mis años.
Oh, ok. Y, feliz cumpleaños.
Amén.
Feliz cumpleaños.
Pues estoy muy contento, ¿verdad? Porque Dios me permite pasar esta jornada ya en este mundo y esperamos cumplir con la segunda.
Bendito
Dios. Así es, Benito. Muchísimas gracias, que el Señor lo siga bendiciendo. ¿Y ahora con quién estamos hablando?
Mire, mi nombre es Gerardo, hace ratito hablé.
Hola. Don Gerardo, ¿cómo se encuentra?
¿Aló?
Sí, bueno.
Diga.
Oh,
está al aire.
No sé.
Bueno, es que se desconectó la llamada.
A lo mejor es celulares también, que a cada rato nos dan estos dolores de cabeza, ¿no?
Así es.
¿Quién más tenemos?
Algunos anuncios.
Anunciemos a la misa televisada Azteca América en cable. Misa televisada, ya llevamos 5.
¿Ah, sí?
Va a ser este domingo, mañana, el la quinta misa televisada por Televisión Español. El canal 13 en baja frecuencia, Azteca América en cable, misa televisada, llegando al pueblo con los consuelos de la palabra de Dios, los consuelos eucarísticos y también con anuncios arquidiocesanos. También por la Convención Católica Carismática, prepárate.
Sí, la próxima semana, ¿verdad?
Sí, y que se derrame el Espíritu.
Amén.
En el UIC Pavilion. Y prepárate, si vas con fe, el Espíritu Santo te tiene un don. Él te tiene un regalo. Abre tu corazón, abre tu mente y recibe ese don en la Convención Carismática. Yo no voy a poder estar presente con ustedes. Estaré con ustedes en espíritu, pero voy a estar fuera del país durante esos días, pero orando mucho para que esa convención sea un éxito. Y finalmente, recuerde en recoger un ejemplar de Nuestra Familia Católica, revista Nuestra Familia Católica, editada por el Catholic Extension, ¿ok? Y si quieres recibir una revista, 1-877, número de teléfono, 877, y la palabra Fe Católica.
Así es.
Fe Católica.
Así es.
¿Qué más tenemos?
Me daría mucho gusto enviarle la revista a todos los que nos llamen al 877 Fe Católica.
Perfecto.
Usted está al aire. ¿Con quién hablamos?
¿Aló?
¿Aló? Sí. Buenos días.
Sí.
Diga.
¿Padre?
Sí.
¿Cómo está, Padre Claudio?
¿Con quién tengo el gusto?
Con Consuelo.
¿Cómo se encuentra?
Yo siempre lo ando siguiendo cuando cada vez que puedo.
Bendito Dios, gracias por ese honor. Dígame.
Ay, felicitarlo por esa hermosa prédica.
Ay, gracias.
Es una bendición escucharlo. Está en mi corazón que no cabe felicidad.
Gracias,
por esa hermosa prédica. También quiero pedirle que rece por nuestra comunidad de Lourdes.
Ok, cómo no, okay. Cómo no.
Y que me pongan oración en mi voluntariado que hago con los cristóforos.
Claro,
que
claro
ya me
que
toca
sí.
Que ser instructora y
claro.
Tocar la vida de los demás.
Mire, y échele ganas y recuerde que el monstruo no es tan feo como lo pintan.
No, no.
Oye, Consuelo, no. Muchísimas gracias por su llamada, que el Señor la siga bendiciendo. ¿Con quién tenemos el honor?
Con María Cardillo.
Doña María, ¿cómo se encuentra aquí el Padre Claudio?
Usted está al aire.
Bien, oiga.
Qué bien.
Diga.
¿Qué nos cuenta?
Pues por el eterno descanso del alma de mi papá, Juan Francisco del Real.
O sea, usted desea que hagamos una oración por el eterno descanso de don Francisco, ¿no?
Sí, que es mi papá.
Muy bien. Pues que Dios Todopoderoso lo haya llevado al cielo y le dé a todos ustedes el consuelo de la vida eterna. Don Francisco, que descanse en paz.
Así sea. Que Dios lo bendiga, Padrecito, por su programa tan lindo.
Gracias, mi reina. Y consuelo, ¿ah? Consuelo y fe. Consuelo y fe que algún día nos veremos, ¿ah?
Con Diosito se puede todo.
Eso es así.
Así es. Que el Señor la siga consolando.
Gracias,
Y arrullando. ¿Con quién tenemos el honor?
Venancia Vallejo.
Doña Evidencia.
Venancia.
Venancia, ¿cómo se encuentra?
Bien, gracias.
¿Qué me cuenta en el día de hoy, Venancia?
Ay, un día precioso.
Ah, qué bien.
¿Verdad que sí?
Sí, estoy llamando para pedir oración para mi familia.
Ok.
Especialmente, bueno, mi esposo está enfermo, mi hijo está enfermo, yo estoy enferma. Y el resto de la familia siempre tiene algo.
Claro.
Somos
claro,
una familia grande, pero todos necesitamos de Dios.
Eso es así.
Es.
Pero doña Venancia, el simple hecho de que usted esté llamando es un signo de que usted es la matriarca, de que usted es el pilar en esa familia.
Sí,
manténgase
señor.
Centrada en Cristo, doña Venancia. Ajá. Nunca, nunca se separe de Él y será salva tú y toda tu casa.
Así Amén. Es. Que el Señor la siga bendiciendo y gracias por su llamada. ¿Con quién tenemos el honor?
Sí, buenos días.
Muy buenos días.
¿Con quién hablamos?
Con Rebeca.
Usted
Rebeca.
Está al vivo en la radio.
Buenos días, padre.
Buenos días, Rebeca. ¿Cómo se encuentra?
Feliz. Estoy llamando para agradecerle a Dios por santos sacerdotes como usted. Y podría mencionar muchísimo más. Y por el Papa, ¿verdad? Vamos a pedir mucho por él y agradecerle a Dios este programa y su homilía también, padre. Me uno a la hermana que acaba de llamar. Y pido, por favor, que haga una oración por mi familia, por favor, Padre.
Cuente con eso, Rebeca. ¿Cuál es el apellido de la familia?
Gómez Ocampo.
Que Dios Todopoderoso proteja y bendiga a la familia Gómez Ocampo y le dé todo lo necesario para que lo sigan sirviendo. Amén.
Así es. Que Cuídese el Señor la siga
mucho.
Bendiciendo. Gracias por su llamada. ¿Con quién tenemos el honor?
Con Gerardo.
Hola,
con
Gerardo, otra vez.
Pero usted está llamando otra vez.
¿Cómo está?
¿Estoy al aire o no?
Sí, mi
rey, al aire,
claro
algo.
Sí.
Padre,
dígame.
Una pregunta.
¿Cómo no?
hay un programa, ¿verdad? Y no por hablar mal de esa persona, sino claro, sobre lo contrario, para orar por esa persona. Pero toda esta semana se la pasó hablando en contra de la visita del Papa, de los abusos, de los sacerdotes, de sí, tanta cosa, ¿verdad?
Sí.
Y digo, pues se entiende que la señora lo que quiere es este publicidad.
Claro.
Y mantenerse ahí, entonces, pues para que todo el mundo se permanezca en oración y simplemente escuchando esos programas y cambiarle.
Claro, mira Gerardo, vamos a tomar esta oportunidad, gracias por haber llamado para hacer una clarificación, ¿verdad? Uh-huh. Cuando uno toma los medios de comunicación, radio, televisión, periódico, uno tiene que dar vida. Uno tiene que hablar de cosas positivas, ¿verdad? Uno tiene que señalar lo bueno y empujar la agenda de Dios hacia adelante. Esas personas que solamente viven de la crítica están en la oscuridad. Porque una cosa es traer la verdad para dar vida y la otra cosa es traer la verdad para quitarla, ¿no? Oremos por esas personas que no entienden. Y mis queridos radioescuchas, pendientes, vamos a aguzarnos para poder discernir, ¿no?, los mensajes y la voz de Dios.
Gracias por su llamada.
Gracias, Gerardo. Dios te bendiga.
Hola, bien, buenos días.
Qué buenos bien días.
¿Con quién tengo estamos? Gusto.
Con Victoria Íñiguez Prado.
Doña Victoria, ¿cómo estamos?
Usted bendita está en vivo en la radio, diga.
Ándele, yo quisiera, por favor, que nos pongan oración a la familia Íñiguez Prado.
Ok.
Y así es. Saludar al padre.
Gracias, doña Victoria. Gracias. Ella siempre llama todos los domingos. Bien
Dios
fiel.
Dios los bendiga.
Fiel. Gracias, mi reina. Diciendo,
gracias. ¿Y ahora con quién tenemos el honor? Buenos días.
Hello.
Buenos días.
¿Con quién tengo el gusto?
Soy María García.
Doña María, ¿cómo está?
Usted está en vivo en la radio.
Ah, mire, quiero pedirle, padre, después de también agradecerle a Dios por este programa y por sacerdotes como usted que nos
gracias
dan este alimento de veras de la fuente, que es Cristo.
Claro.
Palabra.
Claro.
Pedirle oración por un nietecito que tiene como 15 días que no le pueden controlar la temperatura, el estreñimiento.
Ay, bendito.
Y para que Dios ilumine, pues, tanto a sus papás como a los doctores que lo están viendo.
¿Cómo así se es llama el niño?
Se llama Alejandro Pelayo.
Ok, ahí tranquilita, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te presentamos al aire y en vivo a Alejandro Pelayo. Tú sabes que Él es tuyo, tú sabes que Él te pertenece. Bendícelo, Señor, y que reciba lo que necesita, y en este caso, sanación, para que se convierta en un hombre hecho y derecho, temoroso de Dios y amante de sus enseñanzas.
Gracias por su llamada, amén, señora. Señor, la siga bendiciendo. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Está usted al aire en vivo?
Buenos días.
Buenos días, diga.
¿Cómo están?
Bien, gracias a Dios.
¿Con quién? Unas bendiciones muy grandes al padre Claudio.
Gracias.
A su programa. Mi nombre es Mercedes Suárez.
Ay, doña Mercedes, ¿cómo está?
Bien, ¿y usted cómo está?
Bien, bien. ¿Qué me cuenta hoy, doña Mercedes?
Hoy le cuento que queremos darle mucha bendición a ese programa tan hermoso que ustedes tienen.
Amén.
Y queremos hacerle una invitación personal, tal vez después del retiro de padre Claudio hoy. Quieren venir a la iglesia de San Bartolomé, que cada día está creciendo más.
Okay, así es, muy
y
bien.
Y tenemos el sabor de San Bartolomé con misa a las 5 de la tarde.
Ajá.
Y después tenemos comida de todos los países.
Maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Así que después de Fátima, vayamos a San Bartolomé
ahí
a celebrar.
Gracias por su llamada, que el Señor la siga bendiciendo. Oye, ¿con quién tenemos el gusto?
Qué lindo.
Oye, hello, buenos días, ¿usted está en vivo en la radio?
Sí.
Diga.
Ah, sí, quería hablar con el padre Braulio.
Bueno, el padre Braulio no está aquí, pero aquí el que está es el padre Claudio.
El padre Claudio, usted se ha equivocado.
Siempre le ando cambiando el nombre.
¿Cómo se encuentra? Su nombre, por favor.
Con María Aguado.
María, ¿cómo se encuentra?
Bien, padre, bien feliz por su bonito programa. De
gracias,
verdad que el Señor cada día lo bendice demasiado y qué bueno para que siga intercediendo por todos aquí en el mundo.
Amén, amén, uh-huh, que así sea.
Sí. ¿Y sabe qué, padre?
Dígame.
Quiero pedir que haga oración por mi matrimonio.
Ok.
Toda mi familia.
Ok. Uh-huh. Oremos entonces, ¿ok? Uh-huh. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha nuestra oración por María y su matrimonio. Escucha nuestra oración por su familia. Y que a través del Espíritu Santo se unan cada día más en ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén.
Cuídese
gracias
mucho
por su llamado, que el Señor la siga bendiciendo.
Padre, que Dios siga bendiciendo.
Gracias. Amén. Ahora vamos a recibir la última llamada. ¿Con quién tenemos el gusto?
Con Gladys Albero.
Doña Gladys,
¿cómo
hola,
está? Usted está en vivo en la radio. Diga.
Quisiera pedir la oración al padre Claudio.
A ver, mi reina, dime.
quisiera pedirle oración al Padre Claro por mi familia.
Okay, okay. ¿Qué necesita tu familia?
Oración.
Sí, pero por ejemplo, vamos a ser bien específicos. Unión, sabiduría, perdón, compasión. ¿Qué necesita tu familia, mi reina?
Pues necesita mucha salud espiritual y, okay. y fe.
Así es. Perfecto. Bien. Pues oremos.
Y por mi mamá en Puerto Rico también.
Ay, Puerto Rico de mi alma, viva Borinquen, claro que sí. Oremos entonces por la familia que en este momento presentamos para que Dios Todopoderoso le dé sanación, para que esta familia y todas las familias hispanas que nos escuchan reciban del Espíritu Santo la sanación física, mental y espiritual. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cuídese Amén. Mucho, mi reina.
Gracias, Padre Claudio. Soy la mamá de Sibel. Gracias.
Yo sé. Cuídese mucho. ¿Eh?
Sentimos mucho que ya no podemos seguir contestando llamadas, pero le damos las gracias a todos los que han llamado y le queremos decir que, por favor, no se den por vencido en otros días que estamos en vivo.
Así es. Y hagamos unos cuantos anuncios antes de empezar a irnos, porque ya nos quedan apenas uno que otro minutico. Esta noche se va a llevar a cabo la inauguración de la adoración nocturna en el Cerrito, en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines. Y allí tendré el honor de presidir sobre esta inauguración. La semana que viene, ¿qué tenemos? La Convención Carismática. Amén, dice el pueblo.
En el UIC Pavilion.
Exactamente. Después tenemos la ordenación sacerdotal que va a ser en mayo, ¿okay? Mayo 17. Oren por sus sacerdotes para que Dios nos haga hombres santos, ¿verdad? Y creo que ya se me está acabando el tiempo. De lo bueno se da poco.
Así es. Recordemos que lo que nos ha dicho el Papa esta semana a la comunidad hispana, dice que la Iglesia espera mucho de nosotros, que nosotros lo que hemos recibido lo debemos dar, lo que hemos recibido gratuitamente debemos darlo gratuitamente, y así ponemos nuestra fe en acción, ¿verdad?
Así
en
es.
Cada aspecto de nuestra vida.
Así es, que lo que se diga vaya con lo que se hace, ¿okay?
Así es.
Dios Todopoderoso nos proteja, nos ayude y nos dé otra oportunidad de encontrarnos nuevamente en este programa. Y juntos decimos chao.
Mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así me marchiré cantando por calles predicando. Y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org. and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at CatholicNewWorld.com.
Donde falte la esperanza, donde falte la alegría.